Hoy, 29 de noviembre, se cumplen 60 años de una de las decisiones más importantes que tomó recién creada la Organización de las Naciones Unidas. Eran los primeros años de la posguerra cuando se aprobó la resolución número 181 que disponía la partición del territorio de Palestina en el que se crearía un Estado árabe y un Estado judío. 33 de los 55 países que integraban en ese entonces la ONU, entre ellos Uruguay, votaron a favor de esa resolución. ¿Cuál fue la importancia de aquella decisión para la historia de Medio Oriente? ¿Qué papel jugó Uruguay en aquella determinación? ¿Cómo se conmemora esta fecha en aquellos territorios? Vamos a conversarlo con nuestra corresponsal Ana Yerosolimsky.
Contacto con el mundo.
Ana, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Como decíamos, se están cumpliendo 60 años de la aprobación de la resolución 181 de Naciones Unidas, conocida como la partición de Palestina. Pero aclaremos en primer lugar, Ana, ¿qué significaba eso en la práctica? ¿Qué fue lo que se decidió en ese momento?
Se decidió, como bien dice el nombre de esa resolución, la partición de Palestina, repartir el territorio de la entonces llamada Palestina en dos estados. La recomendación era que se cree un estado árabe, que se cree otro estado judío, que dicho sea de paso, no incluía en su territorio lo que incluye hoy el Estado de Israel, zonas como por ejemplo la Galilea y el desierto del Negev, y se determinaba un tercer territorio que estaría bajo régimen internacional llamado Corpus Separatum, un territorio que incluía tanto la ciudad de Jerusalén como la ciudad de Belén y las zonas aledañas. Concretamente, desde el punto de vista de Israel, eso fue el ámbito internacional que hizo posible la creación, aproximadamente medio año después, el 14 de mayo de 1948, del Estado de Israel.
Sería bueno aclarar algunos términos, porque la resolución habla de la partición de Palestina, y eso seguramente algunos oyentes lo asociarán con los árabes palestinos, que, como sabemos, todavía no tienen un Estado. ¿Por qué no aclaramos entonces, si te parece, los términos que están en juego?
Sí, creo que es una pregunta importante, Emiliano, porque las palabras tienen su peso y pueden confundir cuando de base no están bien aclaradas. En aquel momento, por eso yo dije en unos segundos la entonces llamada Palestina, todo el territorio de esta tierra era conocido como Palestina, de hecho también el actual Reino Hashemita de Jordania, creado en el año 22, o sea, con una decisión del mandato británico, también era parte de la Palestina histórica, un término que no tenía que ver originalmente ni con los judíos ni con los árabes locales. Todo esto era llamado Palestina, tanto los judíos como los árabes que vivían en esta tierra en aquel entonces eran llamados palestinos. La que fue después el primer ministro de Israel, Golda Meir, siempre decía que ella tiene pasaporte, ella tenía pasaporte de Palestina. Por ejemplo, el periódico Jerusalem Post, que sigue saliendo ahora en inglés acá, originalmente se llamaba The Palestine Post. O sea, el término se aplicaba a esta tierra toda, tanto a los judíos como a los árabes. Había comisiones, por ejemplo, de judíos activos en favor de la creación del Estado judío independiente en diferentes comunidades judías del mundo, también en nuestra colectividad judía en Uruguay, y se llamaban comités pro-Palestina hebrea. O sea, el término se refería a todos.
La resolución hablaba de dos estados, uno judío y otro árabe. El Estado judío se creó el 14 de mayo de 1948, es el actual Estado de Israel. O sea, se creó aproximadamente medio año después de la decisión de partición. Pero, ¿qué ocurrió con el Estado árabe?
El árabe no se creó porque tanto la Liga Árabe como el liderazgo de los árabes locales de entonces, que en aquel entonces, como yo decía recién, no se los conocía como palestinos, como un nombre explícito referente solo a ellos, se opusieron. Se opusieron no porque no quisieran su Estado, sino porque no querían que se cree el Estado judío. La posición era que o todo el territorio es para ellos o nada puede concretarse de esa resolución 181. Te diría algo casi anecdótico, pero que creo que expresa mucho el contenido de la problemática de fondo. Hace unos años yo entrevisté, por ejemplo, al una figura conocida como uno de los principales líderes de los árabes de Jerusalén, Faisal Husseini, que lamentablemente falleció a fin del 2000 por un ataque cardíaco, y digo lamentablemente porque era una de las figuras en pro del diálogo y de las negociaciones de paz para lograr una solución con Israel. Y cuando hablando de todas las situaciones me decía, fíjese qué falta de justicia histórica que hay. Se aprobó la resolución 181, se creó el Estado judío, pero el Estado árabe no. Y yo le digo, pero señor Husseini, no se creó porque los árabes rechazaron la partición, ¿no cree que eso fue un error? Él se sintió medio incómodo en el momento, me dice, sí, bueno, la verdad creo que eso puede haber sido una equivocación, sino quizás ya ahora tendríamos el Estado palestino.
Uruguay jugó un papel importante en la recomendación de partición de Palestina. El protagonismo le correspondió a quien era nuestro representante en Naciones Unidas, el profesor Enrique Rodríguez Fabregat. Él era miembro de la Comisión Especial de la ONU para Palestina, una comisión que se trasladó al terreno a estudiar la situación y luego presentó sus conclusiones. Eso fue en agosto de 1947. ¿Cuál fue concretamente su aporte, Ana?
Ante todo, tenemos que recordar que el tema no era, ¿por qué destacamos tanto el rol de Uruguay? No era solo que Uruguay levantó su mano para dar el voto del sí a favor de la partición, sino que tanto el profesor Rodríguez Fabregat como su par guatemalteco, Jorge García Granados, desarrollaron una labor de intento de convencimiento de aquellos miembros de la UNSCOP, eran 11 países en total, esa comisión especial en Palestina, que dudaban, que no sabían si recomendar, si manifestarse en favor del plan de partición, o sea, si presentar eso como recomendación, y realmente tanto Rodríguez Fabregat como García Granados lograron convencer a otros miembros de la comisión, un discurso histórico que pronunció Rodríguez Fabregat en la ONU el 29 de noviembre del 47, exactamente hace 60 años, muestra su convicción de que esa era una causa justa que debía ser aprobada, por eso se destaca hoy tanto el rol de Uruguay.
Pero Uruguay no estuvo solo. ¿Cómo era la distribución de votos en Naciones Unidas en aquel momento? Porque la ONU era algo muy distinto a la ONU actual, ¿no?
Así es. De hecho, algo mencionaste ya en la introducción, Emiliano. Recordemos que era inclusive cuantitativamente muy diferente a la actual. En ese momento la ONU tenía 55 países miembros. El bloque de países latinoamericanos estaba compuesto por 20 países, lo cual significa, aritméticamente hablando, que era un bloque clave para que pueda ser adoptada cualquier resolución que exigiera una mayoría especial de 2/3, como por ejemplo esta resolución de la partición. Sin América Latina no pasaba la partición, y al respecto se refirió explícitamente, por ejemplo, entre otros, hace pocos días en una entrevista que me concedió en Jerusalén, quien fuera presidente de Israel, el quinto presidente de Israel, Yitzhak Navon, que buscamos entrevistarlo además porque también fue el segundo secretario de la Embajada de Israel en Montevideo en los años 49 y 50, fue la primera embajada que tuvo Israel en América Latina, y así nos dijo Yitzhak Navon en referencia al rol de América Latina.
Si no fuera por los países de América Latina, no existiría el Estado de Israel. Es gracias al apoyo, al entendimiento, a la identificación de esos países de América Latina que dieron su voto por la creación del Estado de Israel y un Estado árabe. Era una partición, es decir, no era únicamente en favor de un Estado judío, sino también tomaron en cuenta la población árabe. Fue una decisión justa, correcta.
Ana, acá en Uruguay el Parlamento desarrollará hoy una sesión especial para conmemorar los 60 años de aquella resolución que estamos examinando contigo. Concretamente, esa es una de las actividades previstas, no la única. Al mediodía hay un homenaje en la Plaza Rodríguez Fabregat también. Pero, ¿qué ocurre en Israel? ¿Cómo se destaca esta fecha?
Te diría ante todo que, por supuesto, es el tema principal en los medios, en las coberturas especiales que salen hoy tanto en la radio como en los principales periódicos, aparte de, por supuesto, el seguimiento de lo que pasó en Anápolis hace unos días. Por ejemplo, se ha leído en la radio fragmentos de un libro del destacado escritor israelí Amos Oz, cómo él recuerda lo que vivió de niño aquel 29 de noviembre del 47, las calles llenándose de gente que salía a bailar, las confiterías que regalaban las tortas y las bebidas para festejar, y el padre diciéndole a él hijos de esta noche, no te olvidarás toda tu vida. Pero hay, por supuesto, actos. El lunes próximo, en el la Knesset, el Parlamento, hizo una sesión especial en homenaje a la fecha. Y acá está también una delegación de latinoamericanos, también nuestro compatriota y colega, el periodista Daniel Rodríguez Oteiza, del País, el hijo de Enrique Rodríguez Fabregat, una delegación de familiares de aquellos latinoamericanos que hicieron posible el plan de partición, que fueron invitados por la Cancillería israelí para homenajearlos precisamente por este aniversario.
Ana, estos 60 años de la resolución de Naciones Unidas que dispuso la partición del territorio de Palestina, vienen a cumplirse justo en la semana en la que se convocó a la conferencia de Anápolis, que ha sido presentada como un nuevo comienzo, como una posible apertura hacia la paz en Medio Oriente. ¿Cómo se dio esta coincidencia?
Evidentemente, realmente fue una coincidencia, porque no creo que Bush convocó a la conferencia haya pensado en este 60º aniversario, pero nosotros buscamos los periodistas el simbolismo y es inevitable ver algo de simbolismo acá. Aunque, por supuesto, uno no puede ya vaticinar que de la conferencia de Anápolis salga algo. De todos modos, tampoco del 29 de noviembre del 47 salió todo lo que querían los que concibieron ese sueño. El Estado árabe no se creó por las razones que ya te expliqué antes. Y también hay dudas respecto a qué va a pasar después de Anápolis, porque ahora comienza el trabajo verdadero. Pero está claro que sería la concreción de la otra parte del sueño de Rodríguez Fabregat y todos los que impulsaron la resolución 181, que se cree también el Estado árabe, que estaba concebido junto con el Estado judío, y aquí, por supuesto, hablamos del Estado árabe, se refiere al Estado palestino, el término que usamos hace años, estaban concebidos como una unidad, inclusive una unidad económica, como dos estados que iban a vivir en paz. Si se cumple a raíz del proceso que quizás se inicie después de la conferencia de Anápolis, esa otra parte del sueño, no simplemente la creación del Estado palestino, sino la garantía de que conviva en paz con Israel y que puedan quizás inclusive llegar a esa unidad económica, creo que eso sería quizás el mejor homenaje que se pudiera hacer a aquellos latinoamericanos, especialmente nuestro profesor Enrique Rodríguez Fabregat, que hicieron posible lo que el presidente Nabón llamó antes de una causa justa y correcta.
¿Qué saldo deja la cumbre de Anápolis? ¿Qué papel juega en los intentos por llevar la paz a Medio Oriente? Ya tendremos tiempo de conversarlo otro día, seguramente la semana próxima, Ana. Por hoy te agradezco entonces este repaso y esta ubicación en la historia.
Cómo no, Emiliano, estamos en contacto. Un abrazo.